Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Arogoeta Mazazpi Irratia, desde esta pecera de colores que tenemos en el casco viejo de Bilbao, desde aquí, invitando a encenderse, encendiendo al resto del planeta. Recién llegaditos todavía con esos fueguitos que hemos recogido en Guernica este fin de semana. Allí se han juntado miles de personas entre este sábado y domingo pasados para celebrar, para recordar, para denunciar Ongi Etorri Guernica 2017, 80 años del bombardeo de Guernica. Momento de recordar ese bombardeo, momento de recordar, de denunciar los otros Guernicas que siguen hoy abiertos en las venas de este mundo en el que vivimos. Momento para denunciar las fronteras, los muros, las guerras, los países, los estados que dan las espaldas a la gente. Vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Fueguitos algunos de los testimonios de las gentes que han estado este fin de semana en esos actos de Ongi Etorri Guernica 2017. Además, se pasa también por aquí, por este estudio, David Trashumante. Él es persona, poeta, performer y agitador cultural. Él ha estado hace unos días presentando aquí en Bilbao su último libro de poesía, Topo, publicado por Amargor. Él ha estado invitado por Sebagaitz Olerki Colectivo A, ese colectivo de poesía insumisa, SOC. Con él vamos a charlar, con David Trashumante, también aquí. Vamos a conocer, vamos a escuchar parte de su poesía. Muchos fueguitos, muchas cosas que contar hoy en nuestro menú marino. Vamos a comenzar con música, música que tiene que tener también con el refugio, con la acogida, con el cariño y con la poesía. Uno de los más grandes de la música vasca, su 15º disco de estudio, hablamos de Ruper Ordorica. Este disco, este último trabajo de Ruper Ordorica, lleva por título Guria Ostatua, una taberna, una cantina que estaba abierto, creo que en Tolosa, que ya no existe, y a la que ha dedicado el título de su último trabajo Ruper Ordorica, una taberna en la que invita a refugiarse, a refugiarnos. La mayor parte de las letras de este disco son del propio Ruper Ordorica, 8 canciones, 3. La letra colabora con Joseba Sarrión Andía, una del poeta Gary Snyder, poeta estadounidense. Un trabajo en el que el contrabajo prácticamente pues marca, y el ritmo de las canciones, el aire de las canciones, un disco que suena a soul, un disco que suena a mirar el mundo, invita a mirar el mundo, invita a buscar refugio, invita a llamar y acoger a la gente. como el tema con el que abre el disco, lujo, mejor dicho, Rupert Ordovica, y se titula así, precisamente, Ireki Atea, ábreme tu puerta, estoy fuera, ven, ábreme, estoy esperándote en la entrada, enciende el fuego en la penumbra, dime palabras claras como el agua, dame refugio, canta Rupert Ordovica. Estaba inmerso en una apacible oscuridad como antes de nacer, ignoraba por completo las reglas de este mundo, ábreme tu puerta, estoy fuera, la vida es un ancho río, pero por suerte tiene un puente, al final lo hallé, en nuestro código secreto, ábreme tu puerta, estoy fuera, al alba toco tu puerta, yo vengo del invierno, brillas más que la estrella del amanecer, tú eres de plata. Ireki Atea, la canción que abre este precioso disco de Rupert Ordovica, la canción que nos va a llevar, nos va a acercar a Guernica, Ongi Etorri Guernica
2017. Kampuan naiz ta ireki ezazu jeiki Ate onduan nagoniz Suak isiutu ilunbean Urak bezalako itzardenak esan Babez bilan abil Iluntasun gozoan Sortu aitzin bezala Mundu ontako itzaramena Deus ere ez nekiela Ireki ezabazu batea Kampuan naizta ireki ezazu jaiki Ate onduan nagoniz Suak isiutu ilunbean Urak bezalako itzgarenak esan Babez bilan abil Bizitzai bai handia baita eskerrak Zubi bat baduen Liburu isilean azkenean aurkitu nuen Ireki ezazu atea Kampuan naizta ireki ezazu jeiki Ate onduan nahone Suak isiutu ilunbean Urak bezalako izgardenak esan Babez bilan abil Oizaloan nahuzu ate Jokan neurtik Nahor zugana Zara baino aragiagoa Zuziarrezkoa zara
Palabras claras, palabras transparentes como el agua, canta Rupert Ordovica. Palabras, muchas de esas palabras hemos escuchado este fin de semana en Guernica.
La vuelta al día en 80 mundos.
Este fin de semana hemos vuelto a hacer historia, historia con mayúscula, historia de esa que no se recoge en los libros oficiales y lo hemos logrado gracias a todas las personas, activistas y voluntarias que desde todos los rincones de Euskal Herria nos hemos movilizado para recordar que hace 80 años Guernica y otros 110 pueblos más fueron bombardeados en una guerra injusta, cruel e inhumana. Así comienza el manifiesto final de Ongi Etorri Guernica 2017. No queremos más Guernicas y no olvidamos que somos un pueblo que conoce muy bien qué es la emigración forzosa y el exilio, que sabe que el éxodo que hace 80 años provocó el golpe militar fascista que truncó los sueños de libertad, de democracia y de justicia de una sociedad entera no puede quedar en el olvido. Hoy estamos aquí en Guernica para decir no al racismo y a la xenofobia y decir sí a la acogida de quienes llegan a nuestros pueblos y barrios. Sois bienvenidas y bienvenidos. Frente a quienes defienden un proyecto neoliberal, patriarcal, militarizado, excluyente y regresivo, nosotras y nosotros decimos que no queremos más guerras, ni fronteras, ni muros, que queremos acoger. Y no queremos la Europa fortaleza de los centros de detención, la que pone pistas de aterrizaje al capital y al expolio de los recursos naturales, pero impide el paso de las personas que buscan refugio, la que maltrata y abandona su suerte a quien se escapan de los conflictos que ella misma genera por doquier, la que practica sin rubor la necropolítica, dejando morir a quienes ya no son funcionales a su modelo de capitalismo salvaje. Todo nuestro desprecio a las instituciones y gobiernos europeos responsables de esta barbarie. Ongi Etorri Guernica 2017. Miles de personas se han juntado este fin de semana en Guernica para defender esa Europa sin más guerras, ni fronteras, ni muros. Ese mundo sin más guerras, ni fronteras, ni muros. Todo el mundo ha reconocido que el acto que más ha quedado, más huella ha creado entre todas las personas que han asistido a este Guernica, Ongi Etorri Guernica 2017, ha sido esa marcha desde diferentes rincones de Euskal Herria hasta el corazón de Guernica, esa marcha que arribó a Guernica el sábado por la tarde, en la que participaron entre 5.000 y 15.000, 20.000 personas, según las cuentas que han sacado diferentes gentes. Una marcha en silencio entró en Guernica bajo los sones de unos violines que acompañaban los últimos metros de ese camino hacia la plaza central de Guernica, y una marcha que terminaba con un acto en esa plaza, en la que además de víctimas de ese bombardeo de hace 80 años en Guernica, también hablaron gentes de diferentes rincones del mundo, gentes del Sáhara, gentes de Colombia, gentes de Siria, y hablaron también nietas de esas víctimas del bombardeo de Guernica. Ese fue sin duda el acto que más emocionó a las miles de personas que, como os digo, participaron en este Ongi Etorri Guernica 2017. Al día siguiente, el domingo, talleres, mesas de experiencia, un montón de actividades en las que siguieron participando cientos de personas con esa palabra transparente, esa palabra clara que decía Rupert Ornarica. Son muchos los testimonios, muchas las voces que se han escuchado en Guernica este fin de semana. Nosotros vamos a rescatar dos concretamente. Ambas dos tienen que ver con una mesa de experiencias sobre la acogida que tuvo lugar el domingo por la tarde en Guernica. Escuchamos en primer lugar a Caterina Servidú. Ella es griega, ella es investigadora de comunicación política, ella fue coordinadora de Syriza en Atenas, ahora es una de las integrantes de Laiki Enotita, que viene a traducirse por Unidad Popular, ese partido político que se creó en agosto de 2015 allí en Grecia por exmiembros de Syriza que estaban en contra de ese tercer rescate que firmó Tsipras con la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Caterina Servidú, en esa mesa de experiencia sobre la acogida en Atenas, en Grecia, habló de la lucha antirracista en los diferentes barrios de Atenas, de la acogida en esos barrios, con todas las diferentes fases, desde que allá por mediados, comienzos del 2015, comenzaron a llegar miles de refugiados a Grecia, las diferentes fases por las que ha pasado la acogida en su país, también la visión, la imagen que los refugiados tienen, han tenido en su país. Y finalmente Caterina Serguidú habló de cómo están ahora mismo las cosas, lo que están haciendo las gentes que en Atenas están luchando contra el antirracismo, están luchando contra el racismo, perdón, y están también apostando por la acogida. Escuchamos a Caterina Serguidú hablando este domingo por la tarde en Guernica.
¿Qué hemos hecho? Uno, claro, existe el nivel de las demandas y del antílogo de nuestro discurso público. A este nivel pedimos que se abran las fronteras y hemos abierto un debate en nuestras ciudades que dice que no queremos campamentos de concentración fuera de nuestras ciudades, queremos centros de acogida con condiciones humanas dentro de nuestras ciudades. Esto es muy importante como demanda. También necesitamos centros de salud y todas esas cosas. A nivel de acción, mantenemos la relación con los campamentos. Son bastantes las veces que hemos organizado visitas por la noche a escondidas para entrar en los campamentos y distribuir textos en varios idiomas con los derechos de los refugiados escritos y con cualquier información que sea útil para ellos. Especialmente cuidamos a las mujeres y a los niños que sufren mucho por toda esta situación, tienen una carga enorme. Y también, a nivel de acción, hay mucha gente organizada en las ocupaciones, como City Plaza, que ya os he hablado. Además, lo que hacemos es que organizamos grupos de profesorado que vienen, que entran, tratan de entrar, piden el permiso a entrar a los campamentos y hablar con los refugiados y enseñar lecciones de inglés, de alemán, de griego, para que la gente, para que las refugiadas, los refugiados y las refugiadas hablen el idioma y pueden pedir y decir que quieren hacer sus demandas públicas. Eso tenía como resultado que poco a poco los refugiados y las refugiadas empiezan a tener una voz en el espacio público, en las manifestaciones antirracistas como el 18 de marzo. Entonces poco a poco empiezan a vivir con nosotros, aunque aún necesitamos más cosas de hacer. También una de las acciones es que los sindicatos también han apoyado mucho, dando comida. Por ejemplo, cada vez que la televisión pública en las noticias muestra los refugiados como criminales, hacen una pequeña huelga los trabajadores de la televisión pública, o cuando la televisión da la palabra a los fascistas, ellos hacen huelgas. Y por último, muy importante, la solidaridad internacional. A este nivel, el trabajo que habéis hecho es valioso. La caravana a Grecia y luego el acto de solidaridad y desobediencia de Miguel y Pego visibilizó el tema y de una manera dio la fuerza a mucha gente para seguir la lucha y buscar alternativas y abrir caminos nuevos para romper el aislamiento. Es más que urgente romper nuestro aislamiento del movimiento de los refugiados. Los gobiernos usan lo de los refugiados para chantajear a Turquía, y claro, Turquía usa el chantaje de abrir las fronteras. Nosotros no lo vemos así, estamos hablando de personas. Necesitamos que sigáis esa lucha y seguir teniendo la voz alta. La oímos desde Grecia y os puedo asegurar que hay mucha gente que sabe cómo se traduce la frase un pietore refugiado. Gracias.
En esta misma mesa con Caterina también participaba Pablo Pampa, desintegrante de la Red Solidaria de Acogida de Madrid, una red que comenzó a funcionar en el verano de 2015, 10 días antes de conocerse, de hacerse famosa esa foto de ese crío Ayán, pues muerto en esas arenas, en esa playa griega, y habló Pablo Pampa de cómo se creó esta red, de cómo ven, de cómo piensan ellos que tiene que ser la acogida en su ciudad, en este caso en Madrid.
Una persona del colectivo avisa de que había unas 100 personas durmiendo a la intemperie fuera de la estación de autobuses de Méndez Álvaro, personas que eran todas y todos solicitantes de asilo, de protección, que venían por frontera sur y que el objetivo al llegar a Madrid era continuar viaje, especialmente hacia Alemania, pero también a otros destinos. Rápidamente nos pusimos en marcha para, porque nos parecía una barbaridad que hubiera 100 personas durmiendo en la calle durante 3, 4 días, 5, que muchos de ellos fueran niños y niñas, unos cuantos con problemas de salud. Y ahí, en esos primeros días, se mostró rápidamente la potencialidad de lo que son las redes ciudadanas, ¿no? Esta persona, reitero, avisa un jueves y para el viernes teníamos alojadas más de 120 personas en nuestras viviendas. O sea, en solo 24 horas la sociedad civil había logrado alojar a toda esa gente que llevaba días durmiendo en la intemperie y logramos fundamentalmente forzar al Ayuntamiento de Madrid, que llevaba ya su tiempo con el cartel de refugiados bienvenidos colgado, que queda muy bonito allí, logramos que se involucrara, ¿no? Nosotros, el primer dilema que tuvimos ahí al surgir era debatirse entre esa urgencia, que era dar respuesta a esa situación, y lo que consideramos que importante, que era que nosotros como pueblo no teníamos por qué acoger a la gente, sino que era la obligación de las instituciones acoger a estas personas. Salimos a los medios, estaban generando inclusive críticas de algunas organizaciones, porque inclusive se nos llegó a acusar alguna vez de que Francia podía cerrar la frontera por lo que estábamos haciendo, que nosotros decíamos, ojalá tuviéramos el poder de abrir y cerrar fronteras, sería la hostia, pero no fue muy bienvenido que aguiláramos que tanta gente estaba durmiendo en la intemperie. Esa situación nos obligó a empezar a intentar generar un discurso. El primer discurso al que nos tuvimos que enfrentar e intentar derrocar fue esto de que son refugiados, no son migrantes. Básicamente, por nuestro colectivo también éramos muchas personas migrantes. El segundo tema discursivo al que nos enfrentamos fue que rápidamente, ante la denuncia nuestra de que estas personas estaban durmiendo a la intemperie, se nos dijo que eran personas que se habían salido del sistema. Y nosotros decíamos como movimiento social, o sea, que no éramos ONG, que no nos teníamos que atar a ningún convenio, nada, no podíamos aceptar eso. O sea, para nosotros es una cuestión de valores, una cuestión de derechos humanos, y no podía recaer, como quien dice, la carga de la duda sobre esa gente que estaba durmiendo en la intemperie, ¿no? Entonces fue el segundo discurso que tuvimos que enfrentar rápidamente. Y el tercero, que eso se fue delineando ya más con el tiempo, fue el viejo y querido discurso de tenemos todo preparado para cuando venga, pero como no vienen no movemos un dedo, ¿no? De una vez, el año pasado, me acuerdo, estuvimos en Bruselas, estuvimos con Anabel y otra gente de aquí, y la representante del Ayuntamiento de Madrid, que tenían 31 viviendas esperando para cuando vinieran, que tenían no sé cuántos millones ahí guardados para cuando vinieran, y decíamos que toda la gente que nosotros vemos todos los días, ¿quiénes son? ¿No? Un discurso que ahora estamos intentando como red atacarlo más, quizás atacarlo no sea la palabra adecuada, pero sí estamos intentando generar una cierta presión al ayuntamiento, porque consideramos un ayuntamiento amigo, entre comillas, para que realmente implemente medidas que creemos que los ayuntamientos pueden implementar sin esperar o sin necesidad de que el Estado Nacional haga algo, ¿no? Medidas que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con el trabajo, con la vivienda, fundamentalmente. Como decía, en ese contexto tan propicio fue que nació la red, fue que nos encontramos en pocos días, pero el gran desafío fue ese, ¿no? En apenas un día empezar a alojar gente, y estuvimos así 3 semanas, alojando gente a razón de 150 a 200 personas cada semana, a las cuales les conseguíamos alojamiento. El nivel de solidaridad que se despertó era brutal, los teléfonos no paraban de sonar, llegamos a tener 25 personas que hacían traducción, llegamos a tener más de 50 personas cada día que iban a la estación de Méndez Álvaro durante las 24 horas, digamos, empezaban a llegar autobuses desde el sur a eso de las 5 de la mañana, 4 y media, y a partir de esa hora hasta la 1 de la mañana que se cortaban los autobuses, siempre había gente de la red esperando hacer esa primera acogida. Gente que lo mismo que teníamos era un cartel que nos habían escrito en árabe, porque no entendíamos ni pomada de nada, y nada, era abrir los brazos. Salimos a los medios, reitero, a forzar al ayuntamiento, porque rápidamente el ayuntamiento dijo que en ese momento dijo que la acogida, bueno, que se estaba dando acogida, que era una noche de hotel y un plato de comida, textualmente. Lo pueden buscar en las hemerotecas. Y nosotros salimos a decir que acogida, si queríamos ser la ciudad de acogida, la acogida era mucho más que un plato de comida de la noche de hotel, ¿no? Que tenía que ver con un trato mucho más digno del que se estaba ofreciendo a Madrid, si nos queríamos vanagloriar realmente de ser una ciudad de acogida.
Abrir los brazos, algo tan sencillo, algo tan complicado como eso, como contaba Pablo Pampa, de la Red Solidaria de Acogida de Madrid. Entre las próximas actividades, acciones que han organizado o están organizando las gentes de Ongi Etorri Errefuxiatuak, esa caravana en la frontera sur, esa caravana que se va a celebrar en julio y que va a llegar a Melilla. Toda la información en la página de Ongi Etorri Errefuxiatuak Vizcaya. Seguimos en Mar de Fueguitos, seguimos en ese mar Mediterráneo, en ese Mare Nostrum, en el que murió Aylan, no en, he dicho antes, en Grecia, sino fue en una playa de Turquía. Él era un crío kurdo, un refugiado de Siria. Mare Nostrum es una de las canciones del último disco también de Rupert, Ordorica. Partimos en silencio al anochecer, dice Rupert, cuando el viento sur arrugaba la mar. Yo esperaba en el atraque acordado, tenía que llevarles a un puerto desconocido. En cubierta llevo criaturas nonatas, madres con sus hijos en brazos, hombres arrebatados, empapados en sudor frío y salitre, zapatillas falsas, sed aderezada de sal. Mare Nostrum, sé fiel a tu nombre y permite, ven, llevar a esta gente a ese puerto desconocido. Me gustaría llegar a salvo y quedarme allí, esperando para llevarlos de vuelta a su casa, de vuelta con dinero y alimentos. Rupert Ordorica, la letra de este Mare Nostrum es del propio Rupert y de Eva Linazasoro. Nos sumergimos en ese Mare Nostrum. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado, David Trashumante. Sabéis, quienes escucháis este programa, porque ya han pasado por aquí en un par de ocasiones, tenemos hoy un invitado que viene gracias a la gente del colectivo de Poesía Insumisa, Sebagaicho Lerki Colectivo A, y de las actividades que montan con la poesía insumisa por aquí y por Bilbao. Y hoy nos visita David Trashumante. Él nació en Logroño y él es, bueno, un montón de cosas que no sé si se podría, si le gusta o no, pero se podrían englobar todas en artista, porque él es poeta, performer, agitador cultural, videocreador, también artista visual, bueno, hizo lo que más cosas. Muy buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Lo de artista es poco, ¿o
bueno,
cómo te ves?
Siempre digo primero persona y porque es lo principal, ¿no? Pero luego sí, la verdad es que intento llevar el hecho poético a la posmodernidad, que es esa cosa que nadie sabe lo que es, un poco líquida, pero que si podría definir con el nacimiento del scratch, yo creo, y con el sampler, y con el fragmento, y con el pillar un poco de todo, con el gusto por mezclar, ya que como creadoras y como creadores no podemos inventar nada nuevo.
Hablando de cosas que nadie sabe qué son, eso de trashumante o trashumanar.
Trashumanar y organizar, bueno, es un libro de Pier Paolo Pasolini, y cuando abrí un blog, pues dije, joder, ¿cómo llamo esto? Porque precisamente al trabajar con tantas disciplinas artísticas y siempre desde lo poético, decía, bueno, no tengo ni idea. Entonces el libro ese de Pasolini es un intento precisamente de poner en orden el espíritu y las ideas, y dije, joder, pues me viene que ni al pelo. Y más también por lo de el apellido de mi seudónimo, ¿no?, que es Trashumante.
Claro, porque ese es tu seudónimo, y no sé si cuando uno se pone seudónimo se olvida ya de su verdadero nómino, su nombre.
Sí, la verdad es que sí. Ya no, o sea, veo el DNI y no me reconozco, ¿sabes? Y paso de él, además. Es un tipo que fue a una comisaría y puso una huella en un papel y que le digan cartas de Hacienda. Ese no me gusta, me gusta más Trashumante.
Y no sé cómo es ese día en el que uno decide, pues eso, ponerse un pseudónimo, se atreva a ponerse un pseudónimo y a partir de entonces, pues eso, pues montarse otra vida, otras vidas.
Sí, bueno, a veces es una vida más real que la que llevabas con tu verdadero nombre, ¿no? No es que reniegue de mis apellidos, que evidentemente quiero muchísimo a mi familia y a mis orígenes tampoco, pero sí que resume de una manera más sencilla, cosa que un apellido no puede hacer, un poco mi ideología en la vida, ¿no? El trashumar por todo tipo de espacios, de actitudes y sobre todo en cuanto a la poesía, por muchos tipos de poéticas. Y luego además ocurre que también tiene un lado emocional, ¿no? Mi madre es extremeña, mi padre es navarro, riojano, y siempre la trashumancia de Navarra y de La Rioja se hacía hacia las dehesas de Extremadura, ¿no? Entonces, bueno, pues encontré también una lógica en ese movimiento que, por desgracia, además sigo bastante la trashumancia real, no la poética, y es una desgracia que se esté dejando practicar por las explotaciones de ganado intensivo.
Y lo de David por David y Goliat, no, claro.
No, la verdad
digo,
es que...
Digo, buscarle cosas a la...
Pues con lo grande que soy casi me estoy convirtiendo ya en un Goliat, ¿sabes? Entonces, de David me queda poco.
Hablamos de poesía, entre las cosas que haces, no sé si sigues haciendo, das talleres sobre el oficio de la poesía o el oficio de ser poeta.
Sí, bueno, este año me animé, sobre todo porque en Valencia, que es donde resido actualmente, hay mucha movida poética, y en el terreno en el que yo trabajo, que trabajo desde lo performativo, la videopoesía, etcétera, etcétera, a generar exhibición de ese material era algo bastante frustrante, porque no hay un público realmente. Entonces dije, bueno, tenemos que ir a un paso anterior, que es a intentar generar escena y a intentar generar gente que trabaje en esa línea, ¿no? Entonces abrimos un taller en el Bibliocafé, que es un espacio que se está dedicando a la formación durante muchos años en Valencia, tiene bastante, es la primera vez que hace algo de poesía, eso también es verdad, y el taller se ha ido convirtiendo en un laboratorio de creación, que porque los alumnos y las alumnas han terminado siendo compañeros, y en las sesiones nos dedicamos directamente a crear, a generar y a experimentar en todo tipo de formatos, con todo tipo de estéticas. Y bueno, ahí estamos ahora trabajando el tema de la oralidad, por ejemplo, que estamos haciendo algunas exhibiciones del trabajo del resultante, hemos grabado un disco, lo hemos colgado en Bandcamp, o sea que muy enriquecedor. Y es una vez a la semana, que también te obliga a estar trabajando, investigando, llevando material, o sea que muy estimulante, es de las cosas más estimulantes que me está pasando últimamente.
Lo de poeta suena muy bien y suena como a poca obligación o poco esfuerzo. Claro, el oficio de ser poeta ya suena como un poquito más serio, y no sé si también con esa idea igual de, no sé, de ganarse la vida con la poesía. No sé cómo se enfoca eso del oficio de ser poeta.
El oficio de ser poeta es que en realidad es una reivindicación para mí histórica. Siempre te encuentras al típico fumado que te dice que la poesía no se vende, y es verdad, la poesía no se vende, pero el poeta es un ser hecho de células con necesidades primarias como comer y cagar, ¿no? Y para comer en este mundo, al menos hasta que llegue la gran revolución que acabe con el Club Bilderberg y los sionistas, sobre todo la banca, pues vamos a tener que seguir pagando facturas o vamos a tener que estar ahí haciendo una labor que tiene que ser suficientemente valorada por una sociedad capitalista como para que encima te den una contraprestación por ella y puedas vivir de ella, ¿no? Porque además sí que aspiro en cierto sentido a la profesionalización de la poesía. No quiero decir con ello que sea matar la poesía, ¿no? O la vocación o el espíritu del poeta, sino simplemente el hecho de que cada mañana me levante por la mañana y en vez de dedicarme a otra cosa y luego dedicarme una tercera jornada a ser poeta, pueda concentrarme en leer, en estudiar, en investigar, sin tener que caer tampoco en lo académico, que me parece que también nos termina adocenando y nos termina apesebrando, ¿no? Mejor dicho, nos termina dando ahí un salario mensual, sino mantener la llama viva desde la realidad de ser poeta.
Pues para mantener esa llama viva ayuda el vender libros de poesía. Tú estás presentando estos días el último de poemas, que es de Amagor, que se llama Topo. También tienes para ahí un libro de poemas visuales, también precioso. Es que me has enseñado otro, pero sí creo que no lo tienes. Ahí te he pillado. Sí. Muy chulo, de poesía visual. El anterior era de Baile del Sol, creo, A Viva Muerte. El anterior, El Amor de los Peces, no sé. Bueno, también lo tengo, sí, de editorial. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué es lo último que has hecho? Bueno,
el último libro, Topo, ha sido un libro en el que me he metido en un pequeño berenjenal, porque yo vengo de la corriente de la poesía de la conciencia crítica, ¿no? Una poesía muy explícita, con un canon muy marcado hacia lo que es ser una poesía antagonista, y que realmente en un mundo en el que el periodismo y la política solo dicen que chorradas, porque es que es una barbaridad, parece ser que la poesía ha dejado su espacio para que aparezcan ahí las verdades, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con la precarización, la injusticia y todo tipo de cosas que atendemos a diario, que atentan y que son agresivas contra las personas, ¿no? Entonces, de repente cambié de vaina y me metí en otra corriente, que es la poesía del lenguaje, pero desde un punto de vista crítico, porque hay muchos compañeros y compañeras que, digamos, no sé cómo explicarlo, son progres de izquierda y que practican esta poesía. Y claro, para mí una poesía, como es la poesía del lenguaje, que se centra única y exclusivamente en el lenguaje, y que por no usar, digamos, la semántica del poder, dicen que ella es revolucionaria, pues algo me chirriaba de esa idea, ¿no? Entonces me metí a intentar indagar en ella, ¿no? A ver qué encontraba, y lo que encontré es que es una poesía que se atrofia, que al final no quiere decir nada, que es autorreferencial, que se escinde del mundo, ni siquiera a veces podríamos calificarla de metafísica.
No sé, tenemos ejemplos, digo, por poner ejemplos, por a ver si pillamos la idea.
Hombre, sí, hombre, está ahí pues Eduardo Milán, por ejemplo, que hace poco, fíjate, leí un prólogo que le hizo Eduardo Milán a Quique Falcón en la marcha de los 150 millones de la primera edición que le sacó en su día de Satélite Ediciones, la editorial de Ignacio Squín, hoy creo director de Cultura o algo así de Aragón, no lo sé. Bueno, el tema es que tenías varios prólogos que acompañaban esa obra, y la de Eduardo Milán se centraba única y exclusivamente en el lenguaje, no en la cantidad de referencias históricas que había dentro del libro o en esa vocación que tenía el libro de denunciar que somos las precarias, los precarios, los parias de la tierra, los que seguimos siendo expoliados, ¿no? Y que era la marcha a la que llama el libro de Falcón, y él se centró en el lenguaje y lo enrevesa, y entonces para mí es una parte de esa corriente que dices, está muy bien investigar en las palabras, pero quedarse en ellas a lo mejor ya me lo pienso mejor.
Creo que este libro, por lo que estás contando, va a sorprender a los que, por ejemplo, se quedaran en el anterior o los anteriores, ¿no? Porque ahí sí tienes registros diferentes, así que, ¿no? Es otra.
Sí, sí. Bueno, eso también me parece interesante. Creo que al final vamos construyendo un personaje literario, el yo poético que se dice, o que cuando este además se propaga por las redes, quiero decir, hay gente que más al nivel de lectura que tenemos ahora, ¿no? Que un tuit ya es como demás.
Como el Quijote.
Exactamente, ¿no? Que ya nadie profundiza en la obra del otro, nadie se toma el tiempo para leer, todo es una lluvia de contenidos y el 80% son realmente banales. Ahora mismo cualquiera de nosotros y de nosotros hacemos la idea del otro por un vídeo, por una chorrada que ha puesto un día, no hay segundas oportunidades, ¿no? Entonces cuando de repente empiezas a ser encasillado en un espacio estético, pues a mí me gusta reventarlo, ¿no? Es como decir, bueno, pues no, puede que al día de mañana tenga 20 lectores o lectoras que hayan seguido mi recorrido, puede que haya partes, pasajes en los que vayamos de la mano y otros en los que digan que no quieren saber nada de mí, pero para mí es una obligación no apoltronarse y seguir investigando y trabajando el hecho poético en todas sus facetas, ¿no? Todas sus estéticas. Siempre digo que independientemente de la poética hay una poesía que es buena y otra que es mala, es decir, hay gente que tú la lees y dices, bueno, puede que no contribuya a mi persona, que no tenga casi nada que ver, pero no puedo falta ese espíritu deportivo, quiero decir, ¿no? De leer algo que a lo mejor no va contigo, pero que es bueno y reconocerlo. Y es un poco ese el intento que hago.
Hablas de la poesía de la conciencia crítica, no sé qué opinas de esa otra poesía que estaba tan de moda, no sé si de la inconciencia crítica o de la no conciencia crítica, esa que vende tanto ahora, de que tiene que ver con las redes sociales, con los chistes, con el amor, con la juventud, no sé cómo llamarla.
Sí, la poesía de los intensitos, dices.
Bueno, pues es así, por ejemplo.
Sí, la poesía intensa. Tengo varios amigos que forman parte de esa corriente, incluso aunque renieguen de ella, porque por desgracia sí que considero que ya como lector o como crítico puedes englobar distintos trabajos y poder enfocarlos como que forman parte de una misma línea de trabajo. Pero bueno, no veo tanta tragedia en el sentido de que adolescentes se estén acercando a la palabra a través de contar sus historias pues así, en público, ¿no? Que es básicamente lo que se valora en los recitales de poesía de poetas intensos, que sales ahí, que dices que es una tragedia, que vas al Bresca y no tienes tallas de pantalones, no sé, o sea, cosas así. O gente muy joven, con menos de 18 años, hablándote de... Es lo que les digo, digo, joder, parece que solo tenéis pasado y futuro, pero que el presente no está presente. O sea, siempre están... Cogen eso que era la poesía de la experiencia, que era todo el rato el paso del tiempo y su inexorable llamamiento hacia la melancolía, y eso lo cogen pero lo trasladan al cuerpo amado, bueno, lo que llamo la revolución entre tus piernas, ¿no? Que es un poco todo sucede proyectado en el otro, en lo que amas, en lo que no amas. Bueno, a nivel formal la poesía de intensa es una mierda, así lo tengo que decir, y su predecesora, que es la poesía de la experiencia, Luis García Montero, les allanó el terreno. Es decir, si vas a ver a un poeta genial, si pudiéramos haber ido a verlo alguna vez, por ejemplo, a Paul Celan, ¿no? Sin duda, cuando terminaría su recital, yo me iría a mi casa súper estimulado, ¿no? Diciendo, wow, Paul Celan, la hostia. Pero me pondría a escribir, queriendo escribir como Paul Celan, y no me saldría seguramente una mierda. ¿Por qué? Porque hay muchísimo trabajo detrás de la obra de Paul Celan, ¿no? O Huidobro, o cualquiera que me puedas, o Pizarnik, o lo que tú quieras. Pero aquí, ¿qué sucede? Que está también pasando en el slam, y eso que yo soy organizador de slam poetry, vas a un bar, ves a una persona que podría ser tú, diciendo cosas totalmente comprensibles, es decir, cosas que me pasan, con mis palabras, con más o menos gracia, algunos más, otros menos, evidentemente. En todas las poéticas, como digo, hay gente con talento, y lo que hago es, me voy a mi casa y escribo mi redacción, y al día siguiente voy a la jam, donde hay un montón de gente, y la leo. ¿Qué he necesitado de ser espectador a ser productor de contenidos? Nada. Eso tiene una lógica aplastante, va absolutamente con los tiempos, ¿no? Ahora mismo todo el mundo es prosumer, ¿no? Esa figura del productor que consume lo que produce. Entonces, eso va con Facebook, va evidentemente Instagram, y con una capacidad de lectura pues muy superficial y banal. ¿Qué esperanza tengo? Que crezcan, evidentemente, que maduren, y que un día digan, estoy aburrido de decir que te quiero porque te odio, ¿sabes? Pues ese día, a lo mejor, habrá esperanza para que puedan encontrar otras cosas. Y de momento, invito siempre a todo el mundo a convivir en ese espacio. En Valencia intentamos ir a donde ellos se concentran y mostrarles otros caminos también. Lo veo más como una oportunidad que como una desgracia para la poesía.
Aquí en este programa, de vez en cuando, algún intenso eso suena, entonces vamos a hacer pedagogía, vamos a disfrutar también de alguno de tus poemas. No sé si... Bueno, tienes varios libros, veo, no sé qué... ¿Qué nos propones? ¿Qué te apetece leer?
Mira, pues voy a leer un poema que más acerque a la poesía intensa, y así pues nos congratulamos y tendemos una mano más que un puñetazo, ¿no? Memoria de pez. Para los que nadan en el amor, sin saber que nadan en él. Para los que se tiran al agua, sin saber nadar. Para los que con sus dos manos, apenas nada, construyen escafandras para buceadores. Incluso para los que, soberbios, flotan sobre su mar muerto. Para los que caen a plomo sin carrete que recoja su sedal. Para los que respiran hondo, con pulmones calcáreos y alveolos coralinos. Para los encerrados en camarotes de fango, liberados después por maremotos de dientes, para los que nada conocen de confines, de delfines, de polvo surcando encimeras, para la poesía. Porque mil veces varé en playas pedregosas, y mil y una me ayudaste a volver con tus ojos océanos. Para los ahogados que nos miran en silencio. Para ti, este olvidadizo amor de pez.
Pues ese poema está en ese libro, El amor de los peces, que ese no es la editorial. ¿Quién publicó?
La editorial de Castellón, Unaria Ediciones. Este año, bueno, creo que sacarán ya la segunda edición. La estoy esperando con cierto gozo porque hace ya un año que se agotó y bueno... Tengo que agradecerle a Amelia, a su editora, que sacó el libro en offset, 500 ejemplares, a dos cintas, o sea...
Sí, hay que decir que es muy bonita la edición de ese libro, con los dibujos, las ilustraciones...
Sí, sí. Sí, ¿no? Y luego que se hizo de una manera que ya, desde que entraron en las imprentas digitales, ya no se trabaja con esas calidades de papel y tal, o sea que se tiró realmente al fango conmigo, estoy muy agradecido. Quizá por eso también ha tardado la reedición, porque... sobre todo los poetas noveles, supongo que piensan que las editoriales son planeta todas, ¿no? Pero hay editoriales que son una persona, dos personas, una familia, y sus economías son muy 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 delgadas y luego cualquier problema personal también interfiere en su labor, pero me sigue gustando el mundo de las editoriales, por decir de alguna manera, independientes, ¿no? Porque hay un factor humano, no sé, Blackie Books, por ejemplo, que está inyectada por el papaito del editor o cualquier otra editorial, pues como está haciendo ahora Planeta, ¿no? O Espasa Poesía, ¿no? Que es increíble, que son todo contratos y una persona que nuevo que vendí son números de venta, pues creo que no es lo mismo que trabajar con una editora o un editor mano a mano.
Pues ese es El amor de los peces, que bueno, habrá segunda edición. No sé qué más tenemos, que otros. Bueno, eso sí me suena, porque eso sí que hemos leído por aquí unos cuantos de.
Sí, tengo aquí el del sol. Sí, pues tengo aquí el de Había Muerte, que tuvo a bien publicarme Tito dentro de su colección En el sitio de fuego. Y bueno, también ya este va por su segunda edición. Evidentemente, en el momento que. Como ahora estoy con un nuevo trabajo con Topo, en el momento que dejas de recitarlo y recitarlo en los sitios, pues bueno, pues siempre se detiene un poco el ritmo de las ventas, pero es un libro que me ha dado muchas alegrías a pesar de la tralla que tiene en su interior y lo que costó escribir, lo que fueron 2 años mirando a diario a la muerte, no porque yo tuviese ningún tipo de enfermedad ni nada, ¿no? Sino simplemente creo que es una capacidad del ser humano ponerse en el lugar de otros y de otras, y por eso es el libro que más se puede englobar como dentro de la poesía de la conciencia crítica, ¿no? Porque intenta mirar esa otra cosa. Entonces os voy a leer un poema que va con una cita de Malcolm X que dice: mantened la sangre fría, hermanos. Se titula La reencarnación. Morí bajo el látigo abrasador de Amon-Ra por no querer arrastrarme más sin beber un poco de agua. Morí desangrada a manos de mi padre por negarme al derecho de pernada de su señor. Morí en la hoguera por tener fe en la ciencia y en el saber, o por ser bruja, por ser. Morí en la playa bajo los truenos de aquellos dioses de plata que llegaron en casas flotantes y que montaban sobre enormes cerdos. Morí colgado del palo mayor, extraña fruta en agraz, por romper las cadenas de aquel barco negrero. Morí ensartado por una bayoneta tomando la Bastilla, y semanas después también morí dentro de mi madre, cuando le cortó la cabeza a la guillotina. Morí gritando viva Atahualpa, gritando viva Tupac Amaru, gritando viva Simón Bolívar y viva Zapata, cabrones. Antes de que al galope me desmembraran vivo 2 caballos. Morí electrocutado en los vestuarios de aquel estadio, boqueando dentro de una bolsa en un oscuro calabozo, enterrado vivo en una cuneta después de cavar mi fosa. Morí acribillado a tiros en la plaza de Tiananmen, en Anristar, en Katyn, en Tlatelolco, en Badajoz, en Lomín, en Vitoria, en Casas Viejas, en Napalpí, en Guinea, en Zela, en Génova, en Tarir. Morí de hambre por ser armenio, por ser kurdo, por ser palestino, por ser cubano, tibetano, ucraniano, gitano o mapuche. Morí lapidada por querer a otro hombre. Morí desfigurada con ácido por mi pelo suelto, violada por querer estudiar, acuchillada por querer votar. Morí apaleado por la policía en cualquier parte del mundo, desaparecido en Chiapas por militares sin insignias, torturado en Guantánamo, condenado a la horca en Chicago. Morí en mayo y en cualquier otro día. Morí por la heroína, guiando al pueblo. Roto en 1000 pedazos por cañones de agua en una sentada pacífica. Morí carbonizado frente a la sucursal bancaria, arrojado al vacío desde el balcón de mi casa desahuciada. Morí de pena. Morí con rabia. Morí en la jungla a machetazos contra las máquinas de acero que me obligaban a abandonar mi poblado. Morí de un tiro en la nuca. La única forma de hacerme olvidar las razones por las que me negaba a ponerme de rodillas. Morí tantas veces que tengo la piel en carne viva de reencarnarme. Y parece que nunca llegará el día en que viva en un mundo nuevo y viva para contarlo.
A viva muerte es el título de ese libro. Nos queda el topo, porque a ver si hemos venido a presentar el topo y no vamos a quedar sin el topo porque se nos acaba el tiempo. Este está editado por Amagor y no sé, cuéntanos.
Bueno, el topo realmente lo escribí en un invierno. O sea, inicialmente surgió en una semana de escritura, o sea, fue como una explosión, me tiré todo un invierno leyendo un montón, porque siempre aprovecho pues entre Navidades y enero, que hago siempre un parón, y pues para leer todo lo que pueda, y aquí realmente indagué muchísimo en el tema de todas las prácticas del lenguaje, y veía en ellas constructos literarios sugerentes donde el ego intelectual imperaba sobre la emoción, ¿no? Con ello no quiere decir que la emoción no pueda ser infantil y ególatra también, ¿no? Pero en general era escribir artefactos y tal. Entonces, por un lado me estimulaba muchísimo su lectura, pero por otro lado me dejaba helado, frío, me sometía a un esfuerzo bastante grande de desorientación. Entonces, todo ese desasosiego pues fue el que utilicé para escribir el libro, para intentar reflexionar en forma de poema, porque es un largo poema experimental de 1600 y pico versos, pues cómo la poesía del lenguaje hablaba de sí, ¿no? Y voy a intentar escoger un fragmento, y así porque el libro, pues, me gusta hacerlo del tirón, todo entero, porque es la mejor manera de poder...
Sí, pero no nos da.
Exactamente, sí, de acuerdo. Entonces voy a buscar un fragmento así. Aquí está. Vale. El pulso del asesino late infinitesimalmente. Adquiere consistencia al hipotecar su constancia. Todo texto son las ruinas de un seísmo silogístico insignificante. Arde la voz, sin saber de qué madera arde. La literatura sueña con ser tsunami que arrase el mundo. Pero no hay mundo. A día de hoy aún arde la biblioteca de Alejandría.
Pues ahí está, de topo ese pequeño fragmento. Esto y mucho más en el blog de David Trashumante. Tenéis pues las canciones, la poesía visual, los diferentes poemas, bueno, las mismas cosas que ha hecho, hasta eso de las Naciones Unidas, que no sé qué es, me lo han llegado a preguntar. Un placer, David, mucha suerte con estos libros y con, bueno, y con lo que viene por ahí.
La suerte la tengo por poder compartir este espacio contigo, porque me hayan traído a Bilbao estos cracks maravillosos de SOC, y bueno, por poder seguir cada día haciendo lo que hago, vamos, básicamente es una suerte, y deseo suerte a todo el mundo también, la misma.
De eso se trata. Un saludo, agur, chao.
Agur.
Zulatzeko makinak kalakan.
Munduko ostatuetan, en las cantinas del mundo, nos quedamos con Rupert Ordorica, oyendo esas nuevas canciones de siempre en Alaska, Brasil, en el Cáucaso, bebiéndolo todo, bebiendo para olvidar el dolor del trabajo, de destruir el mundo. Rupert Ordorica pone voz a este poema, a esta letra de Gary Snyder. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos. Sed felices.
Lanetik itzuli ondorenean kantu berri berberak entzuten hori dira. Etiko kantu berria munduko ostatuetan barrena. Egurrezko zorudun tabernan beste norbaiten andrearekin Betiko kantu berriak entzuten Alaskan Brasilen Kaukasoan Den guztia gogotik eratzen Ondo ezazteko eraten Lurra zuntzitzeak zakarren Ondo ezazteko eraten